Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, terminó la segunda jornada de Liga en Primera División. Sevilla y Atlético de Madrid, 6 puntos de 6 posibles por abajo. Leganés y Betis, 0 de 6. Ayer ganó el Barça 5-2 al Betis con Griezmann como estrella ante la ausencia de Leo Messi y Luis Suárez. Y entramos en la última semana de mercado. El plazo termina el próximo lunes, día 2 de septiembre, pendientes de Neymar, Correa, Rodrigo y si el Real Madrid hace alguna cosa. Empezamos por el futbolista estrella de esta segunda jornada, es Antoine Griezmann y sus 2 goles ayer al Betis.
Ya se está incorporando Sergi Roberto, la recibe el de Reus, la mete para Griezmann. ¡Gol, gol, 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 gol!
Ahora.
Metió la cuchara Antoine Griezmann.
Bien.
Con la izquierda la
aprovecha Sergi Roberto para Griezmann, tira.
¡Gol, gol, 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 gol!
¿Dónde estaba el segundo tiempo?
¡Golazo! ¡Golazo!
Manolo Oliveros, ante la ausencia de Leo Messi, la estrella fue Antoine Griezmann.
Sí, Antoine Griezmann asumió la responsabilidad, se echó el equipo a sus espaldas, hizo de Griezmann, hizo de Suárez y hasta de Leo Messi, marcó 2 goles y tuvo un guiño hacia el argentino cuando se refirió al segundo gol ante los micrófonos de Movistar.
Veo a Leo hacerlo en el entreno, así que intento copiarle.
Te quiero preguntar por la celebración. ¿Qué has querido hacer? No sé si te puedes inspirar en el LeBron, que a ti te gusta mucho la NBA. ¿Cómo ha surgido? ¿Quién es tu amigo el que te ha dado el confeti?
Sí, porque me gustó lo que hacía, el ritual que hacía LeBron y hemos intentado
copiarle. Los goles de Antoine Griezmann y el confeti. Un par de cosas no tan bonitas y un debut de un chaval muy joven. Las no tan bonitas, por ejemplo, es Lenglet hablando de la ausencia de Dembélé.
Difícil de valorarlo, no soy el que decide si tiene que ser sancionado o no. A mí es un compañero y claro, prefiero que esté en el campo con nosotros, que juega, que se entrena con nosotros. Ahora está lesionado y hay que tiene que comer el pan negro para volver a jugar.
Y la otra, Elena Condis, es de nuevo ausencia en el equipo titular de Iván Rakitic.
Valverde volvió a dejar a Rakitic en el banquillo, como en San Mamés, lo que se interpreta como un nuevo mensaje desde el club invitándole a salir. Os lo venimos contando desde el inicio de pretemporada. El Barça está dispuesto a escuchar ofertas por Rakitic. Este verano le han colgado el cartel de transferible. Por calidad y por experiencia creen en el club que tiene mucho mercado. Consideran que su venta supondría una buena fuente de ingresos y ayudaría a aligerar la masa salarial. Sin embargo, una cosa es el deseo y la otra es la realidad. A día de hoy, desde la dirección deportiva ven difícil la salida de Rakitic. Hasta el momento no han recibido ofertas formales y todo lo que sabemos y hemos escuchado decir al futbolista es que se quiere quedar en el Barça, pero veremos si estas 2 suplencias consecutivas le obligan a cambiar de opinión, si su entorno se mueve y llega a última hora alguna oferta desde Italia antes del cierre de mercado.
Y este es Valverde opinando sobre la ausencia de Rakitic.
La semana pasada Busquets no jugó ni un minuto, Iván jugó los segundos 45 minutos, hoy ha jugado Busi. Iván, pues bueno, no ha participado y yo he entendido que tenía que ir por otro camino a la hora de los cambios y ya está. No hay mucha historia. Tengo muchos jugadores en unas posiciones, lo cual siempre me preguntan, ¿qué es un problema? Digo, pues para mí no es ningún problema.
Ante las ausencias, el ataque del Barcelona ayer era Carles Pérez, Griezmann y Rafinha. Y además, Manolo Oliveros, en los últimos minutos debutó un chaval muy joven.
Ansu Fati del Juvenil, directamente debutando en el primer equipo 25 de agosto de 2019. Minuto 77 del partido contra el Betis, 16 años, 298 días. Ansu ya forma parte de la historia del Barça. Su padre, Bori Fati, estuvo emocionado en tiempo de juego con Juanma Castaño mientras iba a coger el tranvía para volver a casa. Explicaba en la COPE cómo su hijo fue fichado por el Barça cuando era un crío.
Y cuando yo lo veo jugando ahí, regateando todos los niños, él solo contra todo el mundo, y Pablo Blanco, día siguiente ya, y vino Herrera. Madrid me ofrecía más condición, más de todo, de dinero, de casa, de todo, me ofrecía.
¿Por qué Barça?
Cuando veo en esa altura, no tenía sitio donde dormían los chavales.
Claro.
Entonces, Albert Foot, que estaba allí, y llega a mi pueblo y dice, mira, Fati, yo lo firmo, nosotros somos Barça, nosotros te vamos a cuidar eso, de aquí a 10 años, y tú vas a ver cómo van su Barça.
El Barça se lo quitó al Sevilla y al Real Madrid, contaba ayer Boris. Ansari Fati, el padre de Ansu Fati, la nueva estrella del Barcelona. Bueno, el asunto del verano. Queda tan solo una semana para conocer el desenlace final. Ayer Paris Saint-Germain 4, Toulouse 0. Dijo Tuchel antes del partido que si no estaba Neymar con su futuro arreglado, no iba a jugar con el Paris Saint-Germain. Ayer le echó de menos.
Nuestro objetivo es encontrar una solución lo antes posible. Por desgracia, la situación no está aclarada y es imposible que Neymar juegue. Vamos a esperar a ver si el viernes puede hacerlo, pero no tengo garantías.
Elena Condis, es semana decisiva. ¿Qué está haciendo el Barcelona para fichar a Neymar?
Lo venimos contando. La intención del Barça es presentar una segunda oferta que consistiría en una cesión pagada con compra obligatoria a final de temporada de 170 kilos, pero siguen viéndolo todo muy complicado. Están convencidos de que el PSG rechazará sistemáticamente todas las propuestas del Camp Nou. En esta línea, el prestigioso diario francés Le Monde publica que el jeque no quiere vender a Neymar bajo ningún concepto. El emir de Qatar no está dispuesto a ceder a la presión ni a los caprichos de Neymar, según este rotativo, ni a perder potencial ofensivo. Además, a esta postura implacable del jefe del PSG se le suman las lesiones ayer de dos delanteros titularísimos. Mbappé y Cavani estarán un mes y tres semanas de baja respectivamente. De momento, Bartomeu no tira la toalla. Neymar sigue esperando una contraoferta de Barcelona, dándoles me gusta a todos los futbolistas del Barça tras la victoria de ayer frente al Betis.
Y el Atlético de Madrid ayer en Leganés volvió a ganar 1-0.
Félix toca para Vitolo. ¡Gol, gol, 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 gol! Jugada individual de Joao Félix. Los hombres de talento se juntan y mezclan. Filtra el pase para Vitolo, se mete dentro del área. Vitolo le cambia la cara.
Dos victorias por 1-0 del Atlético de Madrid en la Liga. ¿Esto opina Oblak del juego del conjunto rojiblanco?
Sí, dos victorias, dos partidos complicados. Hoy era un partido complicado. Hemos ganado 1-0. Importantes son tres puntos. El equipo, como hemos visto, está bien. Hay muchos jugadores nuevos que han venido. Y seguro que con tiempo todavía van a mejorar. Vamos a mejorar como equipo y jugar mejor fútbol.
Antonio Ruiz, dos cosas en el Atlético: las victorias y el futuro de Correa.
Sí, el mapa de intenciones del Atlético de Madrid incluye la salida de Correa antes del miércoles para automáticamente activar el fichaje de Rodrigo del Valencia, pero a día de hoy, esta mañana, el entorno de Correa ha reconocido a la cadena COPE que no hay ningún movimiento nuevo, que todo sigue igual, pendiente del acuerdo que tienen que adoptar Milan y Atlético Madrid para su salida. En torno al partido de ayer, después del encuentro, se le preguntó al Cholo Simeone por tanta riqueza, tanto poder, también con fichajes millonarios, si el equipo atlético seguía siendo el equipo del pueblo.
No dije, habría que explicarlo detenidamente, creo que lo expliqué bien, algunos lo malinterpretaron. No podemos decir que somos del pueblo cuando tenemos uno de los mejores estadios del mundo, donde fichamos jugadores por 120, pero sí, socialmente y moralmente y emocionalmente somos el equipo del pueblo todavía, porque en las raíces mamamos eso de chiquito y el club eso no lo cambiará, por más que crezca como club económicamente.
Esta es una de las frases del fin de semana. La otra es la de Zidane y el balón a tomar por saco después del empate a uno contra el Valladolid. Semana clave para el Real Madrid. Arantxa Rodríguez, última semana de mercado. La pregunta es, ¿va a hacer algo el Real Madrid esta semana?
El Real Madrid simplemente está pendiente de la salida de Mariano, que sigue sin tener intención de moverse del club blanco, y de la decisión final de Keylor Navas. El portero comunicó, recordamos, su deseo de marcharse y está a la espera de que bien el Paris Saint-Germain o bien el Milan presenten una oferta formal por él. Si finalmente se fuera, el Real Madrid acudiría al mercado para fichar simplemente a un portero suplente.
Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Llega la Liga y Sportium dobla tu primer depósito de la temporada hasta 100 euros en apuestas gratis, tanto si eres nuevo como si ya estás registrado. Lo has oído bien. Si ya tenías cuenta, entra ahora y consigue también tu bono en Sportium. Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Un viaje a las dos Sevillas. Pocas veces se da esta circunstancia en el fútbol español. El Sevilla líder, el Betis colista. Empezamos por la alegría del Sevilla, Víctor Fernández.
El Sevilla disfruta de su liderato, dos victorias consecutivas después de un verano en el que Monchi ha cambiado por completo el equipo. En estos dos primeros partidos se ha notado ya la mano del entrenador, de Lopetegui, que le ha dado al Sevilla una imagen mucho más agresiva y competitiva. Pero hay defectos que arreglar, que todavía tiene que arreglar. En ataque el equipo no muestra aún las prestaciones deseadas y hay que aclarar en los próximos días la situación de Dabur, que parece no contar para Lopetegui. Monchi, por cierto, estudia reforzar el ataque para darle otra vuelta más de tuerca a la planificación. No vale de momento el liderato. La buena noticia la ha puesto Reguilón. Tras dar el susto el otro día, hoy se ha entrenado con normalidad. En el Betis, Andrés Ocaña, dos derrotas de dos partidos. ¿Cómo está el Betis?
Pues con muy mala imagen, además la derrota ante el FC Barcelona, y hay cierta preocupación. El otro día, con 10 ante el Valladolid, se dio una mejor cara que el desastre de ayer frente al FC Barcelona. Es verdad que no estaba Joel Robles, al que va a recuperar para el partido ante el Leganés, y que el Betis también cuenta las horas para que Borja Iglesias se recupere de los problemas de tobillo, pero va a acudir al mercado. Necesita un medio centro defensivo y sabe que esa es la parcela que más hay que reforzar si de verdad se quiere aspirar a algo como pelear por Europa.
De las dos Sevillas al Valencia, un empate contra la Real, una derrota en Vigo contra el Celta y el asunto Rodrigo. Rodrigo el otro día no fue titular, explicó Marcelino por qué.
Y la decisión es técnica para intentar ganar, o intento aclararlo a todos, ni porque el club me lo haya pedido ni porque el futbolista me haya pedido no jugar. Son decisiones mías, repito.
Rodrigo jugó la última media hora de partido. José Manuel Segarra, semana decisiva, se da por perdido a Rodrigo en el Valencia.
Prácticamente, Rodrigo hoy se ha entrenado junto a los suplentes del sábado en una mañana absolutamente rutinaria en Paterna. Por aquí, Corrochano, se sigue a la espera de que vayan moviéndose las piezas para que se pueda confirmar la salida de Rodrigo, por un lado, y por el otro, el nombre de su sustituto, claro.
Nos quedan dos partidos más que se jugaron en el día de ayer. En Mallorca, Mallorca 0, Real Sociedad 1.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡La Real Sociedad! ¡No falla en el fútbol! ¡Córner mal tirado! ¡Contraataque que te crió! ¡Qué bien lo llevó! Por la parte derecha, Portu para el equipo de Donostiarra. Centra para Martin Odegaard, su autopase correcto.
Golazo de la Real, golazo de Odegaard, Mauri Diáquez.
Se ha disparado la ilusión en Donosti por el triunfo en Mallorca. Contragolpe de manual, Portu Odegaard y rendimiento inmediato de los refuerzos, que es lo que pide siempre el seguidor. La Real instalada en la zona noble y San Mamés será un buen test el viernes para saber a qué cotas puede llegar esta jovencísima Real Sociedad.
El viernes derbi vasco, en el otro partido del día en Vitoria, empate a cero entre el Alavés y el Español. Seguramente estas paradas de Diego López salvaron al Español.
¡Qué paradón de Diego López al chaval que debuta, Borja Sainz! Ese balón llevaba marcha, modo gol. Buscaba la escuadra izquierda, llegó el portero, la tira a córner. La pone a Alex Vidal desde la esquina. El balón pasado, Duarte. ¡La ha parado Diego López!
Vamos a COPE Barcelona porque Joaquín Bacigalupo está ya en Barcelona, el nuevo delantero del Español.
Así es, Jonathan Caleri ya está en Barcelona, fue visto en el aeropuerto del Prat de la ciudad condal esta misma mañana. En un principio llegará en condición de cedido con una opción de compra. El anuncio por parte del Español será oficial próximamente y convertirá así a Caleri en el séptimo refuerzo del conjunto perico y en el reemplazo de Borja Iglesias.
Más de mercado, vamos a San Sebastián de nuevo, Marco Antonio Sande. ¿Cómo está lo de Monreal, el lateral del Arsenal, con la Real Sociedad?
Pues tal y como venimos contando, operación muy avanzada. Unai Emery, que lo ha puesto de titular ante el Liverpool, ya sabe que tiene pie y medio en Donosti, se trabaja en un contrato por dos temporadas y la intención es hacerlo público esta semana.
Este ya es oficial. ¿A quién ha fichado el Mallorca, Jordi Jiménez?
Fichaje confirmado hoy por el Real Mallorca y que avanzaba Deportes COPE Mallorca el pasado jueves. Cucho Hernández, el delantero colombiano de 20 años y que ha jugado en el Huesca en las últimas dos campañas, vuelve a la Liga Española cedido por el Watford, su equipo. Se está recuperando de una intervención en los isquiotibiales, por lo que Cucho no jugará con el Mallorca al menos hasta el mes de octubre.
Una lesión que nos deja el partido entre el Real Madrid y el Valladolid. ¿Cómo está Moyano, Juan Carlos Amón?
Pues tiene para entre una y dos semanas. Gracias a Dios, para el Valladolid, con tres lesionados musculares, hay parón de liga el próximo fin de semana, el primero de septiembre, pero tiene una lesión muscular grado 1 en la porción larga del bíceps femoral. Se pierde seguro el partido ante el Levante.
Todo esto de primera división y de segunda división, segunda jornada. Hacemos resumen, Raúl Caracena.
Jornada que nos ha dejado tres líderes, el Cádiz, que ganó 1-2 en el campo del Mirandés, el Huesca, que le endosó un 3-1 al Deportivo, y el Fuenlabrada, que venció en el descuento a domicilio al Extremadura 1-2, con un gol concedido por el VAR, que había sido anulado por fuera de juego. El videoarbitraje también fue protagonista en Tenerife, donde el equipo local ganó 3-2 al Numancia, parando el juego el VAR 8 minutos tras el primer tanto numantino. Jornada, Corro, de muchas rojas, hasta 6 pudimos ver, y también de muchos empates, como el que hubo en el Molinón entre el Sporting y el Rayo, 1-1, mismo resultado que compartieron el Málaga contra Las Palmas o el Racing contra el Almería. Por último te cuento que el Girona perdió 1-0 con el Albacete y se queda abriendo los puestos de descenso.
Y ahora un mensaje de Berti que les cuenta Gema Santos.
Sí, porque todo se ve más claro con el VAR, Corro, Berti o falso, como Converti, que no tiene letra pequeña, y cuando dicen que te dan 3 meses gratis en tu seguro del coche, es así de claro, 3 meses gratis y para todos. Entra ya en Berti.es y calcula el precio de tu seguro, como hacemos nosotros siempre en Deportes Cope, Berti.es.
Gracias, Gema. Hay más noticias en el deporte español.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
Cope, estar informado.
¡Qué ruido!
Ay, Antonio, tu casa pierde dinero por las ventanas.
¿Cómo?
Tus viejas ventanas no aíslan y aumentas el gasto de energía. Pon perfiles de termofibra de Dekeuning. Superaislantes, hiperresistentes y 100% reciclables.
¿De qué?
Dekeuning. Máximo confort y ahorro de energía sin ruido. Pásate a Dekeuning, la marca líder en Europa de perfiles para puertas y ventanas.
Oye, cariño, aprovechando que este fin de semana estamos en la casa de la playa, he llamado a Securitas Direct para que nos dejen también la alarma instalada.
Pues me parece bien, así nos quitamos problemas de robos y que se nos meta alguien, que después del verano la dejamos vacía durante todo el año.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
La Vuelta Ciclista a España, tercera etapa. Ayer ganó Quintana, el líder en Roche. Hoy la etapa entre Ibi y Alicante, que la sitúa Eri Frade.
Restan 83 kilómetros y 700 metros, Corrochano, para la meta en el puerto de Alicante. Hoy con el sol algo más escondido, temperatura bastante llevadera. Ojo con el capricho del viento que pueda aparecer, pero de momento todo responde a un guión con desenlace para el sprint. Tenemos en punta de lanza, prácticamente desde salida, a 3 ciclistas españoles de 2 de los equipos españoles invitados en la fuga. Madrazo y Rubio del Burgos BH y Sáez del Caja Rural Seguros RGA, que aventajan al pelotón, insisto, a 83 meta en 3 minutos y 19 segundos.
Quique Iglesias, ¿qué dicen los protagonistas?
Esta mañana, espectáculo de gente en la ciudad del juguete, en Ibi. Mikael Delage, el francés del Grupo Ama, que no ha tomado la salida por anginas. La selección española, con Valverde y compañía, no va a ir a Sierra Nevada a concentrarse para el Mundial. Lo va a hacer aquí, en Alicante. Y hemos hablado en el control de firmas con el líder, el maillot rojo, el equipo Sunweb, Nicolas Roche, irlandés, pero que habla así de bien el español.
Sí, es verdad que es algo. Ayer estaba muy emocionado, está un orgullo increíble de poder poner la maglia roja una otra vez. Ahora toca defenderla un par de días al menos. Iba por la victoria de etapa, pero claro, estaba una ilusión muy importante cuando me han dicho que podía ser el líder.
Así sonó en Dazón la victoria de Rins sobre Marc Márquez.
Cerrando la puerta Márquez, que puede conseguir la victoria. Deja correr la moto ahí Rins, van al límite del bando de línea de meta. Y atención que ha ganado Rins. Ha ganado Rins.
Borja González, triplete español en el Gran Premio de Gran Bretaña.
Sí, el 35º triplete español, victoria en todas las categorías desde 2003. Que empezó esta racha y continúa. Rins gana esa carrera, la segunda que gana en MotoGP, además también con un triplete en el podio, el 20º de los españoles. Le segundó Márquez a solo 13 milésimas de segundo. Tercero terminó Viñales. Márquez mantiene el liderato con más sólidas estadías, 18 puntos sobre Dovizioso, que sufrió un accidente involuntario en la primera curva de la carrera. En Moto2 ganó Augusto Fernández. Segundo Navarro, la caída de Alex Márquez, que aprieta la general, tiene ahora 35 puntos sobre Fernández y sobre Navarro, que están empatados a puntos con Luqui. Y en Moto3, victoria de Marcos Ramírez, del gaditano, la segunda del año. Mala carrera de Canel, que se cayó, pero consiguió remontar hasta el 13º puesto. Consigue mantenerse en la general, ahora 14 puntos de la Laporta.
Un paso rápido por 4 acontecimientos. Empieza el US Open, Ángel García.
El último Gran Slam de la temporada, con 16 españoles, 11 chicos y 5 chicas. Hoy debutan solo 4. A las 8 de la tarde, el partido estrella, Novak Djokovic contra Roberto Carballés. Por cierto, el serbio Corrochano ha confirmado que jugará la Copa Davis aquí en Madrid. Luego jugará Murat ante Koepker, Feliciano ante Fritz y Carreño ante Pella. Mañana Nadal Minval.
El sábado empieza el Mundial de Baloncesto. Rubén Parra en el el seguimiento de la selección española.
Buenas tardes, Corro. La selección nacional ya se encuentra en la ciudad china de Ningbo, donde ultiman la fase definitiva en la preparación de cara al Mundial. Los de Scariolo afrontan un torneo en el que se enfrentarán Argentina y Rusia y que supondrá nuestras últimas dos piedras de toque antes de comenzar la competición el sábado ante Túnez. Mañana, choque de nivel ante Argentina, a partir de la 1:30 de la tarde, hora española, ante un combinado plagado de conocidos, donde destacan los madridistas Facu Campazzo, Gaby Deck, Nicola Provitola y la leyenda albiceleste Luis Escola.
Andrea Pérez, hacemos resumen del Mundial de Piragüismo para España.
7 medallas para los españoles, 1 oro, 3 platas y 3 bronces. Además, España ha logrado el pasaporte a Tokio para 4 embarcaciones, K1-200 masculino y femenino con Portela y Carlos Garrote, K2000 con Paco Cubelos e Íñigo Peña y el K4-500 de Cravioto, Cooper, Arevalo y Germade.
Europeo femenino de hockey y hierba, ¿cómo le fue a las nuestras, Lucía Andújar?
Las francesas se han hecho con el bronce en el Campeonato de Europa de Amberes después de ganar a Inglaterra por 3-2 en los penaltis.
Fútbol sala, Copa Intercontinental, es liguilla de grupos, Barcelona 4, Nanlin Tielan 1, mañana juega el Pozo. Esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Un par de sonidos del último tramo de tiempo de juego y una encuesta. Los sonidos corresponden a la discusión, entre comillas, del juego del Atlético de Madrid y también del juego del Real Madrid, por este orden, el equipo del pueblo.
Esto ha dicho Simeone hoy sobre el equipo del pueblo y todo eso. Sabes que en verano había dicho que ya no era el Atlético.
No sé lo que ha dicho, pero el Atlético sigue siendo moral y emocionalmente el equipo del pueblo.
¿Los demás equipos de qué son?
Bueno, son de lo que sean, pero yo te digo, lo que yo conozco.
Quiero decir, o sea, por ejemplo,
Extremadura, por ejemplo, no es de...
No es de Extremadura,
no, no, pero no lo entendáis como el lugar donde está radicado el club. Entonces, sino el espíritu humilde, el espíritu...
Los de Extremadura no tienen espíritu humilde.
No, me refiero...
No lo interpreto.
No, yo no comparo a nadie.
Y si salen unos Maseratis de...
Pero esos Maseratis,
desayuno enfrente y los veo
se han comprado con el sudor, ¿sí? Se han comprado...
¿Has visto los Maseratis que salen ahí en Majadahonda? Claro, son unos bicharracos.
No,
Paco, el último de la fila, no te creas que Paco, Diego Costa. Paco, o sea, el 17
Paco,
también tiene...
te voy a contestar a eso también, porque yo te quiero mucho. Hay un empresario que ha puesto un concesionario de Maserati justo al lado,
a
la salida de la ciudad deportiva. Y sale mucho Maserati.
Claro,
¿no?
Como si esa risa cañete.
Vea, Antoñito, vamos a ver. Tú no puedes decir que eres humilde y tal y que cual por todo el mundo. No des la cara nunca por todo el mundo.
Vamos al tema futbolístico que se nos
bueno,
da mejor.
Pues nada, hoy el Atleti ha hecho una entrega más de lo que viene haciendo hace 7 años, que es un partido de mucho oficio, muy práctico. Claro, es que lo repito.
El oficio.
Lo repito siempre.
Esto está grabado.
Mira, había gente que al principio de temporada, cuando vieron que fichaban a Joao Félix, dijeron, ¿sí? Antonio, ¿van a venir los Globetrotters al Metropolitano? Digo, yo creo que no, no me haga mucho caso. Yo creo que el plan que le funciona al Cholo es el plan que le ha coronado el éxito los últimos 7 años. Es el mismo plan de siempre con otros muñecos. Salvo el taruguismo ilustrado, que vive de la milonga, este equipo sigue ganando como gana siempre, compitiendo como siempre.
O sea, un 2-0 es un drama ahora mismo, ¿no?
No, no es un drama, pero si ganas 1-0, lo festejas igual que un 2-0, con 3-0.
El Atlético juega de pena, ¿eh?
Yo, el éxito depende. En algunos torneos sí que se lo dijo.
No, en todo, ha ganado todo.
El Atlético de Madrid, el equipo del pueblo y la defensa de Antonio Ruiz. Bueno, la encuesta del día, lo que preguntamos en arroba Deportes Cope es lo siguiente, Daniel Asenjo.
Ya hemos dicho, Corro, que hoy empieza la última semana de mercado y preguntamos por lo que debería fichar el Real Madrid. Hemos dado 4 opciones, un centrocampista, un delantero, las dos cosas o nada. Y de momento el 47% dice que el Real Madrid debería fichar las dos cosas, un centrocampista y un delantero.
Pues entre comillas, buen apañado, que ha contado Arancha que no va a fichar nada de nada el Madrid. Bueno, ahora lo contamos, ahora ampliamos. Y esto es lo que piensa la gente del Tertulión en el tiempo de juego con Juanma Castaño del Real Madrid.
A mí lo verdaderamente preocupante del Madrid este año, eso lo decía esta tarde a Cañizares, es que ha fichado a 5 o 6 jugadores, pero solo un titular. Los otros 5 o 6, ninguno es titular con la selección de su país. Si no eres titular con la selección de tu país, es muy difícil que seas titular del Real Madrid. Y si no está Hazard, repites un equipo con una media de 29 años. Los que tienen 32 ya han jugado sus 100 mejores partidos.
La gente iba con mucha ilusión ayer al Bernabéu porque la victoria en Vigo les había levantado un poquito el ánimo. El empate de ayer yo creo que vuelve a poner al Madrid en el mismo sitio que estaba cuando Zidane cogió al equipo. O sea, la afición sigue estando alicaída, triste.
Claro, pero dos de los que iba a soltar de una semana para otra se han convertido en la gran esperanza blanca, que son Bale y James. Bale estaba en China y James estaban ahí a ver si lo metían, y todavía igual lo puede meter en alguna operación. O sea, entre eso tiene que haber un término medio, que efectivamente es pues ir incorporando jugadores. Para mí, ya vuelvo otra vez atrás, el agujero de Cristiano Ronaldo se sigue notando.
Si en realidad es, en realidad probablemente este sea el Madrid que quiere Zidane sin Pogba. O sea, quiero decir, si estuviera Pogba, sería su equipo.
Pero claro, todo eso no se puede decir que todo esto se cae porque no viene Pogba. Coño, que Pogba no es Pelé.
En la actitud general del club ha sido siempre la de buscar a los mejores jugadores que había en Europa y pelear por ellos y traer a los que se podían traer, que normalmente eran la mayoría. Desde que se ganaron las Champions ya se cogió un gran relax el club, como diciendo aquí
bueno, están. Bueno, la continuación de todo esto con nuevos artistas está en cope.es, aplicación de cope.es en tiempo de juego, y el 106.3.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Saludo a los artistas invitados, que es estar como siempre todos los lunes. Muchas gracias, Guillo Esquiano. La Guille.
¿Qué tal, Corro?
Muy buenas. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? No se te va el moreno, tío.
Bueno, ahí aguanta todavía.
Aguanta, sí, señor. Es que es estar hoy y debería serlo más veces. Luis Ángel Duque, hola, Luis Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Bien, buenas tardes.
¿Qué tal el veraneo?
Bien.
Como se decía antes, ¿qué tal te ha ido el veraneo?
Sí, yo... Guille está moreno, pues yo sigo blanco.
Todavía tienes tiempo, mister.
Sí, no te creas, que a mí el sol me hace mucho daño.
Bueno, este es de la compañía habitual, va a todos los sitios. Está en la compañía teatral desde los inicios. Antonio Ruiz, hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo
hola,
estás?
Hola, ¿qué tal? Hola. Hoy es buen día, mister, para tomar el sol, que hoy está nubladito.
Sí, hoy puedo.
Bueno, la noticia para mí de este bloque de 35 y 25 la acaba de dar Arantxa Rodríguez, que está la gente en la última semana de mercado, de supermercado, del Ahorramás y de esas cosas, ¿no?, que vas a comprar, la acaba de dar Arantxa, porque está la gente del Real Madrid diciendo, algo haremos esta semana, algo haremos. Y Arantxa, ¿le puedes repetir a los oyentes el plan del Real Madrid para esta semana?
Bueno, sigue siendo lo mismo que, por ejemplo, contamos hace 15 días con Santi Duque, precisamente, que el Real Madrid, los fichajes eran Bale y James para esta temporada, y se va a mantener en esta línea, porque de momento no hay idea en el Real Madrid de hacer ninguna otra contratación, a no ser que obligue, por ejemplo, el hecho de que Keylor Navas abandone el Real Madrid. Entonces se iría al mercado a fichar un portero suplente.
Has dicho que está centrado en Mariano, en la salida de Mariano.
Sí.
Y en si se va Keylor Navas,
sí,
traer un portero de segunda fila, no, sí, un superportero.
Un veterano experimentado, que no cree problemas en el vestuario, que se adapte a la plantilla. Eso en el caso de que se vaya Keylor Navas. Y lo de Mariano yo creo que tampoco se va a ir, porque él no tiene ninguna intención de moverse. Ha tenido ofertas, ha habido clubes que han venido y que pagaban por lo menos lo mismo que en el Real Madrid, y Mariano sigue pensando que él va a revertir la situación y que va a convencer a Zidane de que es por lo menos tan bueno como Jovic y como Benzema.
Esta es la noticia. El Real Madrid no va a hacer ningún movimiento de entrada salvo que se vaya Keylor Navas. Y quieren sacar a Mariano, como dice Arantxa, el Madrid no se quiere ir nadie. El Madrid está tan a gusto aquí que, vamos, no te quieres ni mover. Buen sueldo, buena ciudad, grandísimo equipo, ¿cómo te vas a querer? Incluso sabiendo que lo tienes en chino. Ahora hablamos de eso del Madrid. Del Atlético de Madrid, ¿recuerdas, Antonio? Vamos a ver si somos capaces de cerrar esta semana la operación de Correa al Milán y la de Rodrigo al Valencia,
sí,
Atlético, ¿no?
El mapa de intenciones del club rojiblanco incluye claramente esos dos movimientos. Primero, su idea y su esperanza era cerrar antes del miércoles, si es posible entre hoy y mañana, la salida de Correa, y automáticamente, cuando Correa esté fuera, también con Kalinic, que parece que tiene ofertas de la Roma y de varios equipos, activar la llegada de Rodrigo, que le recuerdo a todo el mundo que no es que lo haya que negociar, que eso está negociado y cocinado, que solo hace falta poner la pasta y...
Sí, sí, es que es una cosa tan evidente. En Valencia lo dan por perdido. En Valencia tienen clarísimo que Rodrigo, el día 2 de septiembre, está en el Atlético de Madrid, y que lo que están preocupados ahora es saber qué delantero
va a fichar o el Valencia de Singapur o el Valencia de Valencia. Bueno, esto en el mercado, que es el tema de la semana. Y ahora el fútbol. Empezamos por Atlético de Madrid, luego vamos con el Real Madrid, las cosas que pasaron en el partido contra el Valladolid, porque lo del Atlético es lo más reciente. Estuvo Luis Ángel en el campo, estuvo Antonio en el campo, estuvo Guille viéndolo. Guille, ¿qué te pareció el Atlético de Madrid?
Pues como decía Antoñito anoche, el de toda la vida, el de las últimas temporadas, no especialmente brillante, pero sí muy efectivo.
Luis Ángel, de cerca, ¿qué te pareció el Atlético?
A mí me decepcionó. Pero bueno, oye, el Atleti, pues yo esperaba mucho más de él y la verdad es que desde mi punto de vista el Leganés en la segunda parte sobre todo se le subió a las barbas y para mí lo más justo hubiera sido un empate.
El que no se sorprendió fue Antonio, que vio lo que viene viendo, ¿no?
Sí, porque vamos a ver, cuando uno va a ver al Atlético de Madrid tiene que saber qué espera del Atlético de Madrid. Yo esperaba lo que he visto tantas veces y que ayer fue una vez más la misma imagen, ¿no? Un equipo rocoso que mantiene su puerta a cero como prioridad y que luego intenta tener alguna para llevarse los tres puntos. Eso lo he visto 300.000 veces y ayer le sale. Sí es cierto que ayer el Leganés tuvo un arreón en la segunda parte que le puso en aprietos, que le hizo sufrir, porque este Atlético de Madrid no sabe ganar sin ese episodio puntual de sufrimiento, pero ahí está la diferencia entre meterla y no meterla, que es la que diferencia al Atleti del Lega y al Atleti, por ejemplo, muchas veces del Barça y del Madrid.
La nueva estrella del Atlético, Joao Félix, ayer, Guille, ¿qué?
Pues poquito. Se le ven detalles, yo creo que es normal porque es un chico muy joven y es demasiado pedirle que se eche el equipo a la espalda. Pero a mí me sigue gustando mucho y creo que a la larga, porque no se le puede pedir, insisto, con 19 años que sea el líder del equipo, va a jugar muy bien.
Para mí dos partidos ha hecho dos cosas, la jugada esta extraordinaria y el pase de gol a Vítolo ayer. De cerca, ¿qué te pareció Luis Ángel, Joao Félix? Que me imagino que es una de las cosas que querías ver ayer.
Pues a mí igual me parece un jugador de muchísima calidad, además luego listo, además de la calidad es listo. Y, hombre, ayer no se le vio mucho, pero tuvo el pase de gol, intentó un remate medio de chilena, sí, lateral, ¿verdad? Y tal, que se le fue alto, pero tiene destellos de calidad, con lo cual, pues con la edad que tiene, yo creo que está llamado a ser un jugador importante, sin duda alguna, en la Liga Española.
Ante la ausencia de Diego Costa, que por cierto, hoy Antonio Diego Costa, que dijo el otro día Simeone que hasta el final de la semana que viene, o esta semana, perdón, no iba a estar, hoy ha estado con el grupo ya Diego Costa, ¿eh?
Sí, bueno, hay que decir que el Diego Costa este año tiene una cosa extraordinaria, que es una herida de orgullo, una herida de querer volver a ser el que ganó la Liga 13-14, y ese Diego Costa está superando todas las previsiones cuando tiene un problema, y hoy, por ejemplo, he encontrado lo que decía el Cholo, que estaría con el grupo a final de semana, pues hoy he entrenado con él.
Bueno, es una buena noticia. Digo que ante la ausencia de Diego Costa en la delantera y que todavía no está Rodrigo, Joao Félix está jugando con Morata en la punta de ataque. Pero tiene
no me gusta de punta.
Tiene pinta de que cuando aparezca uno de los dos, o Diego Costa, Rodrigo y este Morata también, Joao Félix va a ir a la derecha. Tiene esa pinta. Pero sí, espera, que voy a poner el fragmento de ayer del Cholo. Y al Cholo están. Hay gente que no lo ve ahí, ¿eh? Ahora os voy a preguntar. Pero el Cholo dice que sí, que claro que puede jugar en la derecha.
Yo sigo insistiendo, él es segundo delantero, vino de segundo delantero, pero las mejores jugadas de él aparecen cuando está a la derecha. Así que eso me gusta porque nos da variantes, porque tenemos alternativas, puede jugar adentro, puede jugar de enganche y puede jugar a la derecha. Claro que puede jugar a la derecha, sí que puede jugar a la derecha.
Tres veces, claro que puede jugar a la derecha, tiene pinta de que va a terminar ahí. ¿Ahí te gusta, Guille, en
no,
la derecha?
No demasiado, porque igual que pasó con Griezmann en un momento dado, se los obliga a un recorrido defensivo, a unas obligaciones defensivas que les hacen luego tener menos energía para ir arriba. A mí me gustaría ver al Atleti con 4-3-1-2, porque tiene muy buenos centrocampistas, muy buenos interiores.
¿El uno qué, Joao?
Joao Félix, sí. Y arriba los dos, Diego Costa y Morata.
¿Y los tres, los tres del medio, que es Saúl, pues, Coque y
Héctor Herrera?
O Marco Llorente o Tomás, Llorente, ¿no? Llorente.
Claro, tiene muchos.
Bueno, Mister, ¿qué?
Hombre, yo creo que este jugador necesita espacio. Quiero decir, los grandes jugadores pueden jugar, pues, como si le quiere sacar de libre. Puede jugar donde le dé la gana. Pero yo creo que este hombre, efectivamente, por detrás de dos arietes, de dos puntas natas, teniendo espacio, teniendo esos 8 o 10 metros y teniendo ese recorrido, al ser un jugador tan hábil, yo creo que ahí hace mucho más daño. ¿Que luego puede caer a la derecha? Pues claro que puede caer a la derecha y a la izquierda y donde quiera, porque calidad le sobra. Pero yo creo que por detrás de los dos puntas, yo creo que ahí, o de un punta, puede hacer mucho daño, sí, porque
me dice Evangelio Antonio que yo Félix en Benfica, siempre me he puesto en mayúsculas, siempre fue segundo punta en el Benfica. Es evidente que es un chaval por construir, ¿eh? Que no, bueno, sabemos cómo va a terminar jugando al fútbol, si va a jugar en un lado u otro.
no sé dónde jugaba de Alevín o de infantil.
En bueno, en el Benfica el año pasado.
No, yo te digo, déjame la posición. Yo no sé dónde jugó anteriormente. Yo sí. Te digo, la opinión mía futbolera, y que ayer coincidía con el míster durante el partido fuera de antena, es que efectivamente Joao Félix será muy letal y será muy dañino cuanto más metros tenga para crear el último pase de gol, que tiene un talento increíble para eso. O sea, si tú lo metes ahí con una marca fija, o si lo tiras una banda a 30 metros de la acción de peligro del área, pues lo vas a perder un poco más.
Bueno, es evidente que Joao Félix es un futbolista que marca diferencia en esa jugada que hace con Vitolo, que por cierto está muy bien. Antonio Vitolo ha vuelto muy bien, jugando algunos minutos, ya lo hemos visto en la pretemporada y está bastante bien, ¿no?
Merece más confianza y más minutos.
Más confianza y más minutos.
Y más minutos. Yo lo pondría por encima de Lemar, está Vitolo para mí ahora.
Lo iremos viendo. Ahora te pregunto, Luis Ángel, por el Leganés. ¿Quieres decir algo más del Atlético, Antonio?
No, que a día de hoy, esta mañana, el entorno de Correa reconocía que no había cambiado la situación, pero espera, porque sabe que están hablando el Milan y el Atleti, que eso se pueda producir de un momento.
Un abrazo, Antonio.
Un abrazo,
ni
chao.
Os mováis los demás, que vamos con el Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Oliver y Alcázar, especialistas en implantología de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos, prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliver y Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate en el 91 564 6686 o en oliveryalcazar.com.
Compramostucoche.es.
Vende tu coche al mejor precio. Súper rápido, súper fácil. Entra en compramostucoche.es. Elige tu coche online y recibe de inmediato tu tasación. ¡Súper gratis! Tasa tu coche ahora en www.compramostucoche.es.
Compramostucoche.es.
Luis Ángel, ¿cuál es tu estado de ánimo con el Real Madrid?
Pues mira, como aficionado merengue, estoy como el aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Baraja, los días de niebla. Bajo mínimos, ¿sabes? Como aficionado. Y como entrenador, pues tengo mi punto de vista.
A ver.
Pero quiero decir que como aficionado, pues esperando que el Madrid hiciera algún fichaje para ilusionar a la.
Pero has oído
a
Arantxa que no hay fichajes.
Ya, pero por eso, pero te decía,
no te fías,
que era como,
¿no?
Como no, sí, de Arantxa, sí, bueno. Arantxa a lo mejor en el banquillo hacía más que Zidane, ¿eh?
Oye, o sea,
también,
cuidado.
También te digo, porque yo creo, y es una opinión, por supuesto, mía, al aficionado también le tienes que ilusionar, y le tienes que ilusionar, joder, con algún fichaje, independientemente que, como dice Zidane, tiene un equipazo, me parece muy bien, pues ese equipazo los tiene que poner a tope, porque si ahora Bale y James, que son buenos jugadores, pues quedan en el Madrid, macho, pues apriétale a Isco, y que cumplan, y que curren, y que trabajen. A mí la impresión que me da, yo a Zidane, claro, la gente dirá, sí, a Zidane le vas a juzgar cuando tiene no sé cuántas Champions y tal y cual. No, pero Zidane en el banquillo, la impresión que a mí me da, que o reacciona tarde o es un poco soso.
¿Qué no te gustó del partido contra el Valladolid? ¿Qué cambio no te gustó?
Lo que no, los cambios, bueno, pues los haces y siempre haces un cambio para mejorar, evidentemente, y para seguir jugando con 11, porque hay veces que haces un cambio, macho,
sí,
y juegas con 10.
A James puso a Vinicius, que yo creo que lo pedía el partido, pedía un poco
sí, porque además
y luego metió a Jovic y sacó a Isco.
Sí, es muy rápido, y bueno, Jovic, pues mira, la primera que tuvo, el cabezazo fue a la escuadra y tal. A mí, lo que me llama la atención, o lo que me llamó la atención, es que cuando el Madrid marca, que es el minuto 83, creo recordar, ahí estés en el Bernabéu y seas el Real Madrid, yo creo, ¿eh? El entrenador tiene que salir y decirle a Carvajal, ni se te ocurra pasar de medio campo. Y a Marcelo igual, porque no puedes ganar por dos, ganas por uno, que son los puntos. Al final aquí lo único que vale es ganar.
Bueno, esa es otra traducción, Luis Ángel, del balón a tomar por saco, que es decir, oye, que no,
claro,
no pase,
es que
no
amigo,
pase nada.
Amigo, es que con la Iglesia hemos topado. Es que, claro, resulta que tienes que estar siempre, no sé cómo es la expresión, políticamente correcto. Que no, coño, que es que el fútbol también es otra cosa. Y cuando tú vas ganando 1-0 y te ha costado lo que te ha costado, y va el minuto 89, no te puede. Vamos, no es que no te vas a empatar porque te empataron. Pero lo que te digo, oye, cuádrales, ¿tú dónde vas? ¿Dónde bascula Carvajal en el gol? Si resulta que había salido Sergio Ramos y le había hecho el desdoblamiento Casemiro. Coño, tapa el tuyo de banda, que es el que hace el gol. Esas cosas yo creo, yo creo...
Que son de entrenador.
Que son de entrenador. También os digo, también os digo otra cosa. Corro, También el jugador tiene que poner algo de su parte, porque estamos hablando de profesionales de élite.
Sí, sí,
y a un profesional de élite...
De la máxima competición,
Claro, no le puedes estar diciendo todo el día, oye, ahora sube, ahora bajará, quédate. Coño, tú lo estás viendo que estás dentro del terreno del juego.
Bueno, eso lo hacía, lo hacía Rafa Benítez y Rafa Benítez saltó por los aires. Claro, no podía
claro, hacer, claro, claro, porque el que se fue a tomar por saco en vez del balón fue Rafa Benítez.
Fue Rafa Benítez, eso es. Guille.
Sí, esto está claro.
¿Qué opinión tienes tú del partido en concreto y en general? Estuvimos hablando el sábado un largo tiempo. Yo dije el sábado por la noche que yo creo que ni el Madrid ni Zidane han hecho el equipo que creían o que querían, porque terminar con James e Isco no era la idea de Zidane, porque James e Isco es tener el balón y no es un Madrid de ida y vuelta, y yo creo que a él le apetecía más que el Madrid volviera y corriera más, creo.
Sí, bueno, al final lo centramos todo en Pogba, que yo creo que es verdad que hubiera cambiado un poquito la cara, pero yo en este verano del Madrid creo que es más quien no se ha ido a quien ha llegado. Quiero decir, si siguen estando los mismos de siempre, van a seguir jugando, porque son gente que ha ganado mucho y encima tienen al entrenador que les ha hecho ganar. Así que yo lo que veo en el Madrid, ya no sé si en Zidane o en el club, es poca voluntad de renovar el equipo, que para mí hace falta. Y por lo tanto, mientras sigan, no voy a recitar la alineación, pero mientras sigan los jugadores de hace 3, 4, 5 años, van a seguir jugando ellos casi llegue quien llegue. Es verdad que Pogba lo hubiera cambiado un poco, y es verdad que Hazard, que nos estamos olvidando de Hazard, lo cambiará. Pero para mí no es suficiente la renovación que ha decidido hacer el club y que no ha decidido prescindir
sobre todo
de algunos jugadores
si
que yo
a estar,
creo...
Si llega a estar Hazard el sábado, el dibujo no es el mismo, porque hubieran jugado tres arriba, hubiera jugado Bale, Benzema y Hazard, hubieran jugado los tres y tres centrocampistas.
Pero bueno, es verdad que estoy de acuerdo con que había que proteger el resultado, pero para mí el Madrid en los últimos años nunca ha sido un equipo sólido defensivamente. Para mí el problema es no ir al descanso con 3-0, porque si el Madrid, con lo bien que jugó en la primera parte, con lo... el balón que tuvo, las veces que llegó al área, no genera prácticamente ocasiones de gol, porque Masip prácticamente no tuvo que hacer paradas, luego se te va a comprometer. Y esto creo que va a pasar más a menudo, que el Madrid es muy difícil que acabe goleando porque no remata, no tiene jugadores con instinto goleador.
Sí, ha pasado otro año más sin tener ese killer que se pedía ya el año pasado, porque Jovic evidentemente es un chaval que puede dar mucho, pero en este momento no se lo da al Real
Por
Madrid.
Por dos cosas, porque no tiene un killer desde que se fue Cristiano y porque los centrocampistas no meten goles,
no tiran a puerta. Cierto, es cierto, que para mí al final se resume un poco en que el Madrid es poco fiable, que no sabes por dónde va a salir, que puede llegar a Vigo y hacer 3-1 y puede llegar al Bernabéu y ganar 2-0 o perder 1-2 o empatar el partido. Es poco fiable en el resultado final. Arantxa, tú le sacaste a Zidane esa frase de el balón a tomar por saco en la jugada del gol del Valladolid, y conocer bien a Zidane. ¿Cómo está Zidane? ¿Cómo está viviendo este inicio de temporada y este final de mercado?
Pues yo creo que Zidane está descontento con lo que ha visto, especialmente el otro día en el Bernabéu. Está bastante dolido, digamos, por decirlo de alguna manera, por los errores defensivos que comete el equipo. Le preocupa más eso que lo que pueda llegar en ataque, porque sabe que el gol va a llegar. Y arriba tiene suficientes jugadores con garantías y artillería suficiente para que el otro día, si James hubiera marcado cualquiera de los tres disparos, la situación hubiera sido diferente, pero no entró ninguno. Y sí le preocupó más el tema defensivo, porque además Zidane le obsesiona mucho. Desde su primera etapa, el éxito del Real Madrid se basó en tener la portería a cero en un montón de partidos. De hecho, recuerdo que contra el Atlético de Madrid empezó jugando, después de que cogiera el equipo, sin Casemiro, y al siguiente partido importante lo que hizo fue meter a Casemiro para dar equilibrio al equipo, y está muy preocupado por el tema defensivo. Él es optimista, como lo dice, y está convencido de que la situación se va a revertir, pero hay que corregir sobre todo los errores en defensa.
Es cierto una cosa que has dicho, el Madrid pudo marcar, pero tuvo dos contras el Valladolid, que sacó Sergio Ramos casi de milagro, que con un equipo fiable, muy fiable en ataque, te hacen los dos goles. O sea, con la jugada, ¿no, Luis Ángel? Dos contras que hace, que te meten gol, vamos.
Hay una que van dos jugadores del Valladolid por la derecha en su ataque, y al pasarla me parece que la da Ramos con el costado.
Sí.
Una con la pierna, o sea, y otra con el culo, por decirlo vulgarmente.
De milagro. Si tú tienes dos jugadores muy fiables en el pase y en el remate, bueno, la jugada del gol, es el pase lo acierta Óscar Plano y el remate lo acierta Sergi Guardiola y te meten un gol.
Lo que pasa que, claro, que se encontró frente al Valladolid, un equipo que estaba muy juntito detrás y que estaba a que el Real Madrid pusiera todo. El problema estaba en la defensa del Real Madrid, en la fase defensiva del Real Madrid, porque lo hemos visto en pretemporada, y por eso Zidane ha querido probar otros sistemas, porque está viendo que en defensa conceden demasiadas oportunidades, y no solo eso, sino que todas las que conceden acaban en gol.
Dijo Guardiola por la noche en el tiempo de juego que para él fue un alivio que quitara a Isco y a James. ¿Por qué? Porque el Madrid tenía el balón. El Madrid tenía mucho balón, es cierto que tenía poco desborde y poco tiro. No lo tenía, pero tenía mucho el balón. O sea, pues, era cuestión de encontrar una salida a esa jugada para terminar. También James no va a jugar todo el partido, venía a jugar mucho, sin estar jugando mucho tiempo no va a jugar todo el
yo
partido.
Yo en el primer tiempo eché de menos el remate, porque todo lo demás lo hizo bien el Madrid, pero claro, cuando metes a...
Los mejores minutos de Zidane casi, desde la vuelta.
Sí,
¿eh?
cuando tienes en el equipo a Isco, a James, a Kroos, jugadores que se mueven por la media punta, Benzema ya sabemos que le gusta mucho venir a recibir, y en muchos momentos, sobre todo cuando estaba Cristiano, eso le daba mucho más toque al equipo, pero ahora que se ha ido Cristiano, lo dijo Poli en un momento de la retransmisión, Benzema igual no tiene que retrasar tanto, tiene que estar en el área porque ahí va a caer algún balón que hay que rematarlo.
¿Cuántas cosas habéis dicho del Real Madrid?
Para de todas maneras, James se hubiera jugado todo el partido, pero James
se retiró lesionado,
se retiró lesionado,
¿no?
Que de hecho estamos a la espera de que se conozcan el alcance de la lesión, si es que tiene lesión, por las pruebas que se le han realizado, pero si no hubiera estado lesionado James,
hubiera terminado el partido.
James hubiera terminado el partido.
Vale, que digo que para mí la noticia es lo que contaba Arantxa a las 3 y 5, el Madrid esta semana no hace nada, quiere sacar a Mariano y parece que no lo va a sacar, y si se va a Keylor Navas, un portero, pero no de primera fila. Publicidad.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Porque no queremos que te pierdas nada.
Se ha cerrado el espacio, pisa la pelota.
En Tiempo de Juego te contamos todos los partidos.
Los goles.
Todos los goles. Este viernes desde las 8, Sevilla-Celta.
¡Cuidadito!
Derbi Vasco, Athletic Club de Bilbao, Real Sociedad.
Objetivo el mismo, hacer un gol.
Síguelo en COPE+, cope.es y la aplicación móvil.
¡Tiempo de juego!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Cómo huele a fútbol, Pepe!
El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
¿Pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y...
¡Están increíbles!
Baby Pat de patatas Hijolusa. El reto de comer bien cada día.
Oye, cariño, aprovechando que este fin de semana estamos en la casa de la playa, he llamado a Securitas Direct para que nos dejen también la alarma instalada.
Pues me parece bien, así nos quitamos problemas de robos y que se nos meta alguien, que después del verano la dejamos vacía durante todo el año.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
¿Del Leganés quieres decir algo, Luis Ángel? ¿Te gustó ayer o qué?
Pues sí, lo que pasa es que hoy enfrente tenía al Atleti. Yo creo que Roque Mesa le va a venir muy bien, muy bien. Y yo creo que tiene que dar más protagonismo a Arnaiz, que es un jugador que desborda y que está bien. Yo creo que el Leganés, pues oye, por supuesto tuvo altibajos, pero yo creo que cumplió y acabó el Atlético de Madrid siendo todo un Atlético de Madrid pidiéndola ahora.
Luis Ángel, gracias por la masterclass. Un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros, un abrazo
hasta
fuerte.
Hasta luego, hasta luego. Venga, Mercado, lo que queda de Mercado del Leganés, Nacho Plac, ¿de qué está pendiente el Leganés para lo que queda de semana?
Tenemos información de Santi Duque, hay tres posiciones que gustaría cubrir, una el lateral izquierdo, se está buscando salida a Kravets y llegará otro por él. En el centro del campo hay dos jugadores que gustan, Sancare del Burdeos y Rivera de Las Palmas, y arriba para meter goles, que bien falta le hace al Leganés, que lleva cero en los dos partidos de Liga. Interesa Carrillo, que estuvo cedido ya la campaña pasada en el Lega y metió seis goles. También Sobrino del Valencia y, por último, Sanabria, jugador del Betis que está cedido en el Genoa esta próxima campaña, pero que aún podría recalar en el Lega.
O sea, le queda un montón de cosas al Leganés. Gracias, Pla. Gema Santos. Hola, Gema.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas tardes.
¿Has leído la entrevista de Bordalás en la contraportada del Mundo?
Desayunando esta
desayunando,
mañana,
desayunando, ¿no? Mojando la galletita ahí en el café, ¿no? El titular.
No, tostada integral, churri.
Tostada integral.
Vamos a ver, sí. si estamos
¿cómo
con
es,
Real
¿cómo food? Es tu desayuno, Gema?
Tostada integral con Filadelfia,
¿sí?
Tostada integral con Ambrosia, la crema de chocolate de Paleobull, que son oyentes nuestros, hay que darles bola. Que es, no es una, es que iba a decir la marca, no es una crema de chocolate con avellanas de estas que engorda y refinada. No, no, esta es todo natural, se llama Ambrosia,
sí,
de Paleobull, que son oyentes nuestros. Un yogur de soja, zumo de naranja natural y el café.
Pues te pones fina, ¿eh? ¿Tú, Guille, desayunas tanto o no?
No, no, no. Con eso, Gema, ya no comes más en todo el día, ¿no?
Onda, yo a las dos horas tengo que estar comiendo.
Bueno,
cuando estaba embarazada ni te cuento.
Escucha, el titular de Bordalás en la entrevista, porque es una entrevista un poco fuera del fútbol, es: llevas la bandera de tu país y ya eres facha. Solo pasa en España. Pues es verdad, si llevas la bandera de España en la muñeca, ya eres un facha, es así, es cierto. No te creas que va muy desencaminado Bordalás. Exhibir la bandera de España, los colores de España, a veces se identifica con ser de extrema derecha. Bueno, ¿qué le da?
Es un tío, ¿sí?, muy implicado, iba a decir políticamente, socialmente.
Socialmente, sí, tiene. Bueno,
socialmente
escucha,
y políticamente.
Cada uno,
sí,
tiene sus ideas, pero en este punto yo digo que parece que es verdad, que eso, que si llevas la bandera de España, parece que eres un. Puedes llevar la de Inglaterra, la de Japón, la de Alemania, eres guay, pero si llevas la de España, ya la cosa cambia. Bueno, dicho este comentario político, vamos
dicho
con...
Dicho lo cual, está, sí, muy enfadado Bordalás.
¿Está enfadado?
Con el tema del
día ayer, ¿no? ¿Qué ha pasado?
Está muy enfadado. Bueno, pues hace casi una semana, el miércoles pasado, acuérdate que dijimos, bueno, le hemos visto salir de las oficinas en día ayer con su hermano y representante, lo tiene todo hecho con el Getafe, en las próximas horas se va a hacer oficial su cesión procedente del Málaga. Pues esa misma tarde, lo contaron los compañeros del diario El Sur, llegó una oferta de Arabia Saudí y hoy, a esta hora, en Diaye, me ha dicho Bautista, de Cope Málaga, que está en Arabia Saudí cerrando su fichaje por un equipo de allí, que está allí con su hermano y representante, negociando ese contrato de 3 años de duración. El Villarreal y el Málaga salen muy bien parados en la operación económicamente, me dice Bautista. El Getafe, como digo, lo tenía todo hecho, y Bordalás, también te cuento, que tiene un enfado importante con el tema, porque él quiere fichar un mediocentro, tiene que fichar un mediocentro, lo lleva pidiendo durante todo el verano, y ahora, según me cuentan, hay alternativas, pero que no le terminan de
convencer. Mira que le gusta a Guille a Bordalás, un tipo guacaso en Diaye, tiene, el otro día puso Maximovic, Arambarri.
Pues es que Guacaso también se cayó este verano, sí, sí, perdón.
Claro,
Guacaso también se cayó
este verano. Y los laterales dobles, al menos en una banda. Yo creo que para competir en Europa, cuidado que la Europa League es una competición traicionera, tienes que tener una plantilla muy amplia. Y me temo que por ahí van también las cosas, ¿no?
Va a tener un problema con el doble lateral, porque le decía yo el otro día a Mata que el otro día puso a Maximovic, que para él es pasivo de seguridad, Arambarri, que también le gusta mucho, y Fajir, es que para él el balón parado es muy importante. Y si mete a esos tres, y Cucurella, que es la diferencia en el centro del campo, que es el tipo más imaginativo, le va a costar meter el doble lateral. Pero tienes razón tú en lo que dices, que él está pensando en toda la temporada, ¿eh?
Sí, sí, Cucurella es lateral también. O sea que al final siempre una de las dos bandas, si te fijas, pone a uno que ha sido lateral... O que lo es todavía.
Sí, sí, cuando se fue Máximo y sacó a Nión, ¿no, Gemma?
Sí, entre los pitos de algunos aficionados del Coliseo.
Bueno, bueno,
sí, por
escucha,
su
no se puede pitar,
a, pepinero,
bueno, puede, cada uno puede hacer lo que quiera, pero ¿a quién? ¿A Nión o a Bordalás se le dan los pitos?
A Nión.
Ah, a Nión, creo que a Bordalás.
No se le pita, digo, ¿no?
A Bordalás,
no,
son soldados de Bordalás.
A Bordalás no se le pita en el
Bueno,
Coliseo.
¿Algo más? ¿Está pendiente de algo más?
Sí, claro. Sí, 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 sí. Hablabais del doble lateral. Estaba escuchando a Guille, que conoce perfectamente a Bordalás, y precisamente un día más tengo que hablarte de cómo están las negociaciones por Dimitri Fulquier.
A ver.
Que está negociando con el Watford. Hoy hemos descubierto las cifras, el Watford pide 3 o 4 millones por su traspaso y el Getafe no pasa de los 2 millones, dice que de ahí no pasa. Así que queda una semana y me parece a mí que mañana tendremos nuevo capítulo.
Me vas contando. Gracias, Gemma. Hasta luego.
Un beso.
Un beso. Hasta luego. Venga, las cosas de segunda. Daniel Asenjo estuvo en el partido del Alcorcón, que perdió con el Elche.
1-2, sí, y se quedó con 10 el Alcorcón, que mereció mucho más en la primera parte, pero al final se fue con ese resultado de 1-0 al descanso y en la segunda parte los ilicitanos que le dieron la vuelta al partido. El Rayo Vallecano empató a 1 en Gijón con muchas quejas del VAR. Se perdió mucho tiempo y él fue en Labrada, ¿eh? Otra victoria, la segunda ya, ganó en Extremadura, 1-2, 6-6, colíder, así que...
A ver, con el Huesca y el Cádiz, ¿no?
Sí, señor. Sí.
Bueno, pero esto es larguísimo, ¿no, Guille? La segunda es que no te... Vamos, es que cualquier, sí, cosa que digas
están
ahora...
Están en pretemporada. Esto,
sí, sí, sí. Oye, una cosa más, Guille. Debutó ayer Raúl como entrenador del Real Madrid, Castilla, contra Las Rozas. Fue Carlos Ganga que... ¿Podrá decir algún día? Estuve en el debut de Raúl como entrenador oficial. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué Hola, tal le fue? Empató a uno, ¿no?
Bueno, empatado a uno, sí, contra Las Rozas, que es un equipo recién ascendido a la categoría de bronce. Hay que decir que también el Castilla es un equipo prácticamente nuevo, porque ha cambiado la totalidad de su plantilla y hay muchos jugadores juveniles. Y bueno, de ahí es empate a uno, aunque el Castilla mereció ganar en el segundo tiempo. Y bueno, mucha expectación para ver a Raúl en el banquillo, como es normal. Había hasta 11 cámaras, corro, apuntándole al partido. Solo 2 para la retransmisión del encuentro y 11 apuntando al entrenador del Real Madrid Castilla. Y bueno, que se le vio muy tranquilo, no se alteraba, no protestaba nada a los colegiados, incluso le anularon un gol por fuera de juego que quizá era válido, que no estaba en posición incorrecta su jugador, se lo anularon y él no protestó, estuvo muy muy elegante en ese sentido y pues se limitó a ordenar a su equipo y se llevó el cariño de toda la grada de Las Rozas, que incluso le cantó Raúl Selección, o sea que paseo de baño para Raúl.
¿Qué es 4-4-2 o qué es Raúl? ¿Qué puso?
Atacaba 4-1-4-1 y defendía 4-4-2. 4-1-4-1 atacaba.
4-1-4-1. ¿Los buenos del Castilla este año quiénes son, Carlos?
Bueno, Baeza, que es un zurdo, Miguel Baeza, que se ha subido del juvenil, tiene muy buena pinta. Y luego está Martín Calderón, que es un mediocentro, que ya es internacional con las categorías inferiores de España y que tiene un golpeo de balón espectacular y que yo creo que es el que puede llegar a ser profesional de verdad.
Muy bien, Carlos, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo, adiós.
Bueno, si un día Zidane no va bien, el siguiente es Raúl Solari, llegó así.
Le están preparando para eso, ¿eh? Tiene toda la pinta de que están haciéndole carrera para que un día coja el Madrid.
Gracias, Guilla, hasta luego.
Un abrazo.
Nos atropella la Vuelta Ciclista a España. Allí está el equipo de enviados especiales de la cadena COPE dándose una vuelta por el Mediterráneo, por Alicante. Hoy es entre Ibi, Ciudad Juguetera, y Alicante, están en la línea de meta. Hola, Eri, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
¿Qué tal, Corro? Muy bien, encantado de escucharte.
Igualmente, igualmente. ¿Qué pasa? ¿Cómo va esto?
Pues están a 60 meta los ciclistas, 2-11. Entre la cabeza de carrera, tres españoles, Madrazo y Rubio del Burgos, Sáez del Euskadi y Murias con respecto al pelotón, 2-11, insisto. En teoría esto va a ser un sprint. El viento ha estado levantándose de vez en cuando, pero ahora parece que está bastante calmado y que no va a aparecer en la parte final de la etapa, pero veremos. Para eso está preparado el meteorólogo Capitán Alañá. Es un marco fantástico para trabajar, ¿no? Es de las mejores oficinas, Quique, que nos podemos encontrar, ¿eh?
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. La explanada de España, sí señor, delante también de la playa del Postiguet. Aquí estamos en Alicante, después de unos días por la provincia. Acabamos hoy en la capital, antes de tirar para el norte, tirar para Valencia en la etapa de mañana. A ver quién gana hoy. Hemos contado hace un rato, bueno, pues que la selección española se va a concentrar aquí de cara al Mundial de Yorkshire del 29 de septiembre.
¿Yorkshire? ¿Vais a ir, sí, a Yorkshire?
Pregunta por ahí.
Bueno, ¿qué, esto qué es? Cope.es y tiempo de juego, ¿no? Digo, sí, y aplicaciones de tiempo de juego.
En ya estamos en Cope Más.
Muy bien.
Cope Más también.
Ah, Cope Más también, vale.
También, perfecto. también.
Que me pierdo. Un abrazo a los dos, gracias, ¿eh?
Adiós,
para Javi. Les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena Cope. Que pasen ustedes. Buena tarde.